NTN Concentrado.
Vamos a hablar de cuidados paliativos en Uruguay con una doctora que lleva mucho tiempo, muchos años en el tema. Además, fue la responsable del Plan Nacional de Cuidados Paliativos desde 2012 hasta 2020. Estamos con la médica Gabriela Piris, actualmente coordinadora del Servicio de Medicina Paliativa del Hospital Maciel. Hemos hablado muchas veces con vos de este tema. De hecho, estoy recibiendo mensajes de oyentes que al escuchar alguna de las notas se contactaron por el tema. Lo que habla todavía, como dice Rosana, una oyente que te conoce hace muchos años, de que hay desinformación, que ella conoció el tema en profundidad. Y hay desinformación, ¿no? Algunas preguntas iniciales a propósito de cuidados paliativos, porque ha pasado mucho tiempo desde que es un derecho para los ciudadanos, ¿no? 13 años ya. ¿Qué es lo más difícil aún de explicar de los cuidados paliativos? Tanto sea dentro del sistema de salud como para la población en general.
Lo más difícil de explicar es que cuidados paliativos no es la atención a la muerte. No es solo la atención a la muerte. O sea, si yo les dijera... ¿Con qué color asocian cuidados paliativos? La mayoría de la gente diría gris o negro, porque lo hemos hecho. Y si les dijera, busquen una foto que represente cuidados paliativos, sería el de una persona mayor en la cama, con la familia y con el equipo de salud. Eso es cuidados paliativos, pero es mucho más que eso. Cuidados paliativos ha ido evolucionando a lo largo de los años, y aquí en Uruguay también, y es una especialidad que acompaña y que trata a los pacientes que, por ejemplo, se van a trasplantar, que están haciéndose quimioterapia, que viven muchos años. Nosotros tenemos pacientes de 3, 4 años, pacientes con enfermedades respiratorias, que van haciendo complicaciones, que hasta ingresan a CTI. Lo más difícil es transmitir ese concepto, que no es que no hay que esperar el último día para pasarlo a cuidados paliativos, sino que tenemos que trabajar desde mucho antes con los equipos tratantes para ir mejorando esa calidad de vida que en la mayoría de los casos se va deteriorando.
¿Y ahí te referís a la población en general o también al servicio médico, de enfermería?
A todos. Los mitos se comparten. Hay médicos que al día de hoy te dicen, yo no creo en cuidados paliativos, como si uno pudiera creer en una especialidad médica, como yo te dijera, no creo en cardiología. Pero nos dicen no creo en cuidados paliativos.
Porque lo ven como algo más filosófico, como una discusión de ese lugar.
Y esto es una prestación de salud, somos especialistas, estamos formados, hay un buen número de gente formada en Uruguay, médicos, enfermeros, pero también psicólogos y trabajadores sociales, con una formación especial. Nuestros trabajadores sociales o psicólogos son capaces de detectar cualquier complicación médica que tiene el paciente, llamar al equipo... saben de farmacología y tienen que saber de fisiopatología, lo básico obviamente, pero saben, o sea, tienen una formación especializada en esto.
¿Y nunca te cruzaste con la visión de algún médico que te dijera, bueno, pero los cuidados paliativos siempre se hicieron, o se hacían antes o yo hacía?
Todos los días. Y el tema es que cuidados paliativos tiene como varios niveles. Hay un nivel que es el que deberíamos hacer todos los trabajadores de la salud y tener formación en eso, que es el paciente más sencillo, más simple, pero no solo desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psicosocial también. Y ese paciente lo puede atender cualquier médico que tenga una formación básica, capaz que es controlar un poquito el dolor, ayudar a la comunicación, apoyar a la familia, porque esto de cuidados paliativos incluye a la familia. El tema es que hay un grupo de pacientes complejos, que son muchísimos, que son los que atendemos a las unidades, que esos pacientes pueden tener complejidad en lo médico, y ahí requiere que trabajemos el equipo de cuidados paliativos y llamemos a todos los especialistas que están involucrados, o muchas veces son complejos en lo psicosocial y no en lo médico. Y también eso requiere que el equipo psicosocial tenga una formación particular. No es cualquier psicólogo, no es cualquier trabajador social. Pero sí, está eso de que, yo siempre hice cuidados paliativos. Yo hace 30 años que me recibí, estoy un poco delatando mi edad, hace 30 años que me recibí y yo no conocía los cuidados paliativos cuando me recibí. Los conocí luego que fui residente, luego que casi terminé mi grado 2, que es un cargo docente. Y es una vergüenza que eso ocurra.
¿Cuándo lo conocen los estudiantes de medicina hoy, los cuidados paliativos?
Hoy está mucho más difundido y en general ya en cuarto año tienen las primeras nociones. Estamos con un proyecto en la Universidad de la República para que desde el día uno tengan conceptos generales y que se vaya internalizando la formación, o sea, y sobre todo que esté vinculado con la ética en el primer año, que sea mucho de bioética. Este es un proyecto que estamos ahí valorando y que, bueno, lo vemos con muy buenos ojos que pueda llegar a salir.
Y en los años que estuviste, ¿no?, al frente de un plan nacional, como 8 años allí, ¿pudieron ir evaluando si crecía en la sociedad el conocimiento y en el servicio médico, enfermería, el conocimiento de cuidados paliativos? ¿Se pudo evaluar? ¿Tienen una idea general?
No. Eso es como muy difícil de evaluar. Habría como que hacer una encuesta, claro, poblacional y bueno, y eso.
O adentro del servicio médico y enfermería también, pero.
Claro, también. Lo que sí está claro es que está mucho más difundido, pero aún hay nichos en que, por ejemplo, cuidados paliativos se asocia al paciente con cáncer. Hay prestadores de salud que no tienen cuidados paliativos para pacientes con otras enfermedades. Hay prestadores de salud que no tienen cuidados paliativos para niños. O sea, que aún hoy sigue estando estigmatizado, aún en el sistema de salud, aún existiendo leyes, aún existiendo una ordenanza, aún existiendo una política ministerial.
Ahí va, ahora, eso es importante porque si uno mira la ley de 2008, en el artículo 6, ahí se da como derecho para los usuarios del sistema el acceso a cuidados paliativos. Después está el plan que decíamos de 2013 y la incorporación como prestación a la canasta del Ministerio de Salud Pública, que obligaría a todos los prestadores a dar esta prestación. Desde el lado del usuario, ¿qué tenés para decirle de cómo se tendría que parar ante un prestador? Decirle, este es un derecho que me tendría que garantizar el prestador, ¿es así?
Sí, es así. Tendría que ir a la dirección técnica y reclamarlo, porque es así.
¿Y eso qué contempla? ¿Contempla acceso a medicación y también a todo lo que vos decías, al equipo que tiene que tener?
Claro, dependiendo del tipo de prestador va a ser un poco el tipo de equipo que tenga. Si es un prestador que tiene un número reducido de usuarios, no le podés pedir que tenga un gran equipo. Pero sí, lo que se plantea en la ordenanza del 2019 es que complementen servicios. Hay 4 experiencias de complementación, algunas público-privadas muy buenas, como la de San José, como la de Maldonado en Niños, que se armó un equipo departamental y, bueno, es mucho más eficiente en el uso de los recursos. Deberían darle todo lo que necesita. A ver, a nadie se le ocurre que tú necesites un cirujano y que te digan, no tenemos. ¿Por qué dicen no tenemos cuidados paliativos?
Y ahí es porque no se entiende la importancia.
Sí. Es un cambio cultural. El introducir todas estas especialidades nuevas son cambios culturales. Les ha pasado a todas las especialidades nuevas. Uno piensa que toda la vida hubo hematología, por ejemplo. Sin embargo, no hubo hematología. La hematología surge desde la medicina interna y también tuvieron que dar su lucha. Pero esto de cuidados paliativos, como tiene esa beta filosófica, digamos, que bueno, puede ser o puede no ser, a veces lo asocian a la bondad, a la religión, a la no sé qué. Digo, yo siempre comento lo mismo. Nosotros no somos buenos, somos profesionales. Es más, hay algunos que somos medio malos. No importa ser
bueno.
La
especialidad es una prestación.
Claro, no es ser bueno. Cuidados paliativos, cuando uno dice yo estoy en cuidados paliativos, te dicen, ay, qué bueno. No soy buena. Sí tenemos una carga distinta, pero que también la tienen los compañeros que hacen emergencia, los que hacen CTI, los que hacen primer nivel de atención. O sea, son cargas laborales distintas, acá cargas, pero claro, si sos profesional cargas menos, pero igual te impacta todo lo emocional y lo social.
¿Puede haber algo en lo que decís vos, porque hace muchos años estás en el tema, Gabriela, de los médicos o de enfermería, que de la idea de que el médico está para curar y cuando se pasa a cuidados paliativos ya no está esa función? ¿Puede Exacto. haber algo de eso?
Sí. Los médicos le tenemos miedo a la muerte y no nos gusta hablar de la muerte y no nos gusta que se nos mueran los pacientes, porque además lo expresamos así, se me murió, el paciente se muera. Cambiar esa filosofía, salir de esa visión exitista de la medicina, es todo un cambio en la cabeza, que todos lo tuvimos que hacer, ¿no? Todos lo tuvimos que hacer. Yo era internista con una visión un poco diferente, porque siempre me interesó, pero yo era internista. Y y veía a los pacientes desde otro punto de vista. Y te diré que no me acuerdo de la mayoría, de la gran mayoría de los pacientes que asistí en medicina interna. Y sí me acuerdo de la gran mayoría que asistí en cuidados paliativos. ¿Sabes cuál es la diferencia cuando atendés un caso clínico o atendés a la persona? Cuando atendés a la persona y te metés a la historia, esa historia queda ahí y uno hace contacto desde formas diferentes.
Uh-huh. En esto último que decís, ¿crees que se había perdido eso también, que los cuidados paliativos traen esa parte del humanismo a la medicina, que ahora empezó a resurgir, digamos, como discurso a partir de, bueno, de la innovación tecnológica, uh-huh, y del peso que tiene la industria y demás dentro del ejercicio de la profesión? Pero ¿tiene que ver con eso también los cuidados paliativos, con esto más humanista? Que
sí, sí. Sin lugar a dudas es una forma distinta de hacer medicina. Es quizás lo que uno soñaba cuando decía quiero ser médico. Ver integralmente a la persona, o sea, conocer a la familia, no lo que hacemos actualmente, que es conocer el caso clínico, decir, te paso al paciente que está en la cama tanto, y no saben el apellido. Y digo no saben porque hoy ya no me puedo incluir en eso, ¿no? Que es algo que impacta en el servicio nuestro, que tenemos muchísimos pacientes, hay casi 300 pacientes, no decimos el paciente que está en la cama a 8. Es el nombre, muchas veces el nombre de pila.
Hay algo interesante en lo que vos decías, si sos profesional, cargas menos, y yo como paliativista, uh-huh, soy profesional, sin embargo, después decías, me acuerdo de todos. Uh-huh. Acordarte parece contradictorio, la imagen que se haría es que estás cargando con mucho si te acordás de todos los casos que atendiste, pero vos lo planteás como que no es así, como que lo, claro, digerís de otra forma el trabajo.
Sin lugar a dudas. El secreto es primero formarse. O sea, cuanto menos formación, más desgaste tenés, sin lugar a dudas, porque no sabes qué hacer con las cosas básicas, todo te estresa. O sea, que tener una formación sólida es fundamental. Trabajar en equipo es protector. En Uruguay yo creo que no sabemos trabajar en equipo interdisciplinario. Trabajamos en equipo multidisciplinario, o sea, viene el neurólogo, viene el neumólogo, todos vienen al paciente, pero no nos sentamos a discutir.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Crónica antipática del Guandicardi.
Sí, por favor.
Les aviso que además de superficial es antipática, porque como acostumbramos en este espacio, está completamente a contramano de la moda moral, ¿verdad? Y eso es lo divertido. Esa es la parte, ese es el valor. Ese es el único valor casi que le va quedando a esta audición, ¿verdad? Es excelente lo de pasado. Que estoy de la moda moral, es un deleite, señor, que trato de compartir con ustedes para no deleitarme yo solo, ¿verdad? Porque si no, soy un...
Se empalaga.
Sí, si no, claro, soy un onanista de la desafinación con la moda moral, señor. Yo se los dije, pero yo soy un viejo en calzoncillón en una fiesta de chupines, ¿verdad? O sea, una cosa que no puedo transitar, lo mencionamos, ¿verdad? ¿No?
Soy un invitado. Escándalo, su sola presencia.
Sí, soy un invitado al cumpleaños de Erdogan disfrazado de Lemayún. Esa es mi condición. O sea, ¿qué pasó? No, no, el disfraz de Lemayún no venía acá. Oh, bueno, la mala mía. Dale, me voy. Yo qué sé, ¿qué va a hacer? Bueno, cantamos la última kurdo y no... ¡Uah! La cagué de vuelta. Salva. Y ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Todo el tiempo, permanentemente. O sea, entro a una clase de yoga con un equipo de nylon amasado. Ay, bueno. Se van a mirar, sí, bueno, ¿qué hacemos? ¿Empezamos por la flor del loto? Equipo de nylon amasado, todo, cadenas. ¿Qué pasó? ¿No era acá eso? Y bueno, así funciona, ¿verdad? Y eso es lo divertido, me parece. Todo lo demás no. Así que es el no ceñirse a los cánones de la moda moral, uh-huh, que solo consideran válidos y graciosos los chistes que coinciden con su dogma, es parte del valor agregado de este espacio, ¿verdad? Uh-huh. Pero entonces, lo que decíamos, empezamos por limpiar el panorama. Acá, ¿qué pasó? Escribió una carta a la China Suárez, señor. Uh-huh. Su última carta. O sea, la última carta que tenía, más o menos para que no la linchen, que como todos sabemos, siempre la última carta... mientras te están linchando no sirve para nada.
Igual te van
a maticar. No pidas perdón, eso es lo que le decimos a todos los que se le viene la maroma encima, es no pidas perdón, no pidas perdón. En este caso no es perdón, en este caso es como el último intento de encontrar un universo que se identifique con ella, ¿verdad? O sea, me parece bien que luche por su vida mediática, pero eso la desacredita para el Premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Como rescatista de esclavos, ¿verdad? Como rescatista de hombres encerrados por un régimen tiránico intrahogar. No la van a llamar para que saque a Navalny, la iban a llamar, pero bueno, finalmente se cayó eso. La verdad, ya mandé tres cartas, le voy a pedir a Medero que escriba otra para que le bajen la candidatura al Nobel de la Paz, porque reniega de su condición en la misiva que escribió la China Suárez.
Bueno, la condición que usted le asigna, ¿no?, en la vida.
Bueno.
La condición que le puede llevar el Premio Nobel de la Paz.
¿Qué otra? ¿Otro talento? Yo no le vi todavía.
No es actriz.
Actúa como el culo y está, es preciosa y eso, pero bueno, justamente la mejora su rol de rescatadora, señor. De Open Arms, esa. Como que se llaman ellos, que levantan gente de por ahí.
Sí, sí.
Bueno, esta hace eso, señor, pasa con el barco. Pero dice que no, dice que esta no es, que es todo un malentendido de eso. Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Ah, no me diga que fue el patriarcado, no lo puedo creer. Pero estos mongolochos se aburren con el celular, se ponen cachondo, hacen cualquier desastre y después tienen la culpa del patriarcado. El patriarcado que inventó el celular. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema, señor? Empieza con todas, tratando de a todas las mujeres, pero enseguida acota su universo y le apunta directamente al público de las amantes despechadas, podríamos decir, ¿no? Las amantes que no terminaron de concretar, una cosa así. Las amantes que no llegaron. Como la cosa de Giannuzzi, la sesión de Giannuzzi, de los que no llegaron, ¿se acuerda? Sí. Eso era una tristeza, era cuando era la peor parte de la previa de Giannuzzi, nunca se lo dije, pero nunca se lo dije en vida, pero aprovecho para decírselo ahora. Era horrible esa parte, era una patada en el pecho, todo lo que no llegaron, y ahora tiene un puesto de no, por favor. No, ahora es un volante de ida y vuelta.
¿Sabe quién tiene un...
en una frutería? ¡No!
¿Sabe qué?
No, por favor.
Los de Infobae, que son unos portales más leídos de Argentina, más en redes, funcionan muy bien. Tienen como una sección de fue campeón en el 81 en Boca, ahora arregla neumático. Tiene una sección que es semanal, es tremendo, es un dolor.
Para cualquier persona que tenga, a mí me pone contento una persona que tenga una frutería, pero no una persona que fue campeón del mundo, y ahora se tiene que fumar a las viejas que se le queja por el precio del morrón.
Tremendo,
señor.
Siempre están vendiendo las medallas o algo, es como un momento.
Yo tengo un amigo que tiene una frutería que cada vez que alguien se le queja por los precios, es impresionante. Otra vez le dije, ¿por qué no te vas a quejar del precio de la pata base? Carísima y veo que la compras igual todos los días.
¡Qué agresivo!
¡Toma, excelente!
No es así.
¿Cómo no va a ser así?
No, porque quizás en el puesto a dos cuadras está más barato y tiene que competir y ser amable con los clientes para poder de alguna manera conquistar.
¿Amable con los clientes quién? Bueno, que los clientes sean amables con uno también. ¿No?
A veces es muy duro como le dicen a uno las cosas también, al frutero. No,
y le pasan rompiendo las pelotas por los precios como si lo pusiera el frutero. Señor, bueno, pero viene el 95% sí, dado bien, el precio,
bien,
señor.
Sí, está bien, bien defendido su amigo Darwin.
Mijo.
Le va a poner un puesto en la cuadra.
Es la vieja normalidad, así se llama la frutería de él, vieja normalidad. Entonces, ¿qué dice? Dice que me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras, que estaban separados o separándose. Me estoy separando. Estoy separando, es un gerundio menos creíble que ya está saliendo para ahí. Me parece que cualquiera que tenga tres días en este mundo y haya pedido una pizza alguna vez, sabe que ya está saliendo para ahí. ¿Y me estoy separando?
Sí, está en la calle, ¿no? Sí.
¿No? Me parece
no, es creíble.
No es creíble. ¿Qué tiene? ¿Pero qué tenés? ¿11 años tenés? ¿Qué tenés?
Bueno,
capaz. Y bueno, por eso, me parece que Cris Morena te da la hormona de la adolescencia perpetua esa.
¿Quedas ahí?
En todo caso, entonces ella la culpable, no el patriarcado, señores. Cris Morena, que le da la hormona de la adolescencia perpetua y los deja adolescentes para toda la vida, para que puedan seguir trabajando para ella. Y mire lo que son un desastre. No paran de hacer cagadas, señor. Y entonces dice que... que está, que se siente que ya le pasó esto, además, dice. Una repetición que deja a luz mi inexperiencia. 30 años, dice. 30 años, dos críos, tiene, sigue usando la carta de la inexperiencia como, ya está.
Incluso ante una repetición, ¿no? Que sería lo contrario, la inexperiencia.
Claro, exactamente, es la experiencia, lo que te pasa es que no incorporas información. No incorporas información, es como mi hijo hipotético, no incorpora información. Hipotético, se
no digas,
choca, pero ni los ratones de laboratorio le pasa lo que mi hijo hipotético, señor. A los ratones de laboratorio le pegas un choquecito y no pasan más por ahí. Y mi hijo hipotético va y pasa de vuelta por ahí. ¡Calce! ¡Calce! ¿No es que estás abajo de los ratones de laboratorio? Le dije el otro día, le dije, sí, si estás abajo, le digo, no te puedo llevar ni a un laboratorio. Todavía no te puedo hacer rituales ni para que prueben cosas contigo, porque estás por debajo del nivel de los ratones de laboratorio.
No incorpora experiencia.
No incorpora, va y toca el horno de vuelta. ¡No toqué! ¡Que está caliente! ¡No toqué! Una cosa de loco. Y esta fue y tocó el horno de nuevo. Y bueno, y dije que está, que típico, dije que mi inexperiencia y mi profunda credibilidad que le di a esos hombres que luego guardé silencio dejando que me comieran los lobos. Parece que es más creíble para esta sociedad, sabiendo cómo se manejan ellos siempre. está tratando de torcer la cancha, se vistió de la moda moral y salió a ver si la perdonás. Te van a linchar igual, poné la cabeza en la guillotina, dejate de joder. Dale, que te van a comer el cráneo de todas maneras. Es que yo sea la mala, la que engaña y no la engañada. Dice. El problema es que no asumí quién sos. No asumí quién sos y no asumí en dónde te metés. Porque esto es una... discúlpeme que lo diga de esta manera tan poco actual. Me voy a poner, en este momento, me voy a poner los calentadores y voy a entrar a la clase de gimnasia.
Sí, los 80, ¿verdad? 70, 80, sí.
Pero es un problema de hembra esto. A la vieja usada.
Bueno.
La vieja usada. La caverna y agarrando la cosa con el... ¡Ey, te doy! Ahí está, pero la Wanda es así.
Usted vio la respuesta que
no te metas a pelear con la Wanda. Te metiste a pelear con la Wanda y querés sororidad después. Ah, te metiste una jaula de UFC con la Wanda y ahora querés sororidad. ¡Ay,
sí, sí, está en la jaula, está en la jaula! Viola usted,
estás en la jaula. Te metiste en la jaula de UFC con la Wanda, estás loca, no te metas ahí. Que la Wanda te despedaza. La Wanda es fuerte de verdad. La Wanda de verdad. La Wanda no come nada. La Wanda le no.
Tiene la respuesta a la carta de.
Te metes a pelear con una hembra alfa que maneja ese hogar y que no va a permitir, se lo va a tomar como una hembra alfa, no se lo va a tomar como una sorora, se lo va a tomar como te va, pero te va a sacar las tripas, nena. Al final tiene razón, que no entiende nada, que es su profunda credibilidad, no sabe dónde te metiste.
Le aceptó la carta, se ve.
Ponés a vender merca en el barrio de Pablo Escobar también, tarada. Pero qué tarada. Esta, ¿sabe qué? De estas que son tan lindas que todo el tiempo la gente hizo como que... Hombres y mujeres, ¿eh? Todo el tiempo la gente hizo como que decía cosas que tenían sentido solo porque están encandilados por la belleza que proyecta, ¿verdad? Y entonces hacen como que... sí. Se da igual de hombres y mujeres. No necesita ni ser fluido ni nada. Y entonces ahora no sabe ni por dónde camina, señor. Uh-huh. No sabe ni por dónde camina. Dice, ¿eh?
Sí. No, decía que después le cuento, ya la respondió Wanda Nara a la carta de la China Suárez en Instagram.
Sí, y dice, ay, ¿cómo le respondió?
Vieja normalidad. De mi familia me encargo yo, de las putitas la vida misma.
Bueno, ahí tiene, ¿eh? Una hembra. Te fuiste a meter. Vos tenés que tratar de ir con las fluidas, con todas ellas, pero no te metas.
Y de paso...
No te metas en el territorio de una hembra que orinó todo ahí. Sacar carpiendo, te mastica las tripas, chiquita. Mirá que Wanda salió del barro, andaba con los solchillonca de Maradona. Se tuvo que poner el solchillonca del gordo. Y ahora vos le querés venir a agarrar lo que... ¡Ah! Pero estás regalada, chicuela.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.